Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Hola, reciban una calurosa bienvenida a esta emisión de La Voz de la U, el espacio donde cada semana preparamos una conversación con alguno de esos temas que están siendo relevantes en nuestro país y por supuesto en el resto del mundo. Así nos informamos, educamos y contextualizamos a través de la radio. Qué emoción estar acompañándolos en una nueva emisión. Yo soy Alejandro Salazar y preparen los espacios en los que están sintonizando este programa, porque en la conversación de hoy les traemos nueva información, un invitado muy especial, varios datos que van a ser de utilidad y, como ya lo saben, un par de canciones para ambientar el espacio. Sin más, descubramos de qué hablaremos hoy en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
Este domingo 13 de marzo se realizará en Colombia las elecciones legislativas para el siguiente periodo del Congreso de la República, entidad que se encarga de todas aquellas normas que legislan el país, pero que al tiempo genera gran incertidumbre y debate debido a la situación política de la nación, que no es un secreto que su credibilidad es baja ante tantos escándalos de corrupción, poca transparencia, anomalías administrativas, en ocasiones dudosas gestiones y un sinfín de contextos más que han empañado el proceso de desarrollo del país y la construcción de una sociedad equitativa que, sin duda, todos necesitamos. Identificar el papel que todos ejercemos dentro de la democracia es parte del propósito de esta emisión en La Voz de la U. Conocer un poco el panorama político actual, la situación por la que atravesamos, aclarar en sí cuál es la función de nuestro voto y la elección de representantes, su función pública y otros detalles que dan forma a ese ejercicio en Colombia. Y para ampliar más la conversación del día, que titulamos El voto como deber o derecho, invitamos a Alexander Londoño Uriza. Él es historiador, magíster en historia y docente del Centro de Educación para el Desarrollo SED de Uniminuto, sección de Antioquia, Chocó. Alexander, gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos con su voz en La Voz de la U.
Muchas gracias a ustedes y a los radioescuchas por la invitación tan honorable que me hacen.
Inicialmente, Alexander, hablemos de contextos. ¿Qué es lo que conocemos como democracia y cuál es su importancia en la construcción de sociedad?
A ver, yo tendría que, para responder a esa pregunta, tratar de primero iniciar con la definición de democracia que todos conocemos, en el sentido de que la democracia es la representación del pueblo. Es el poder del pueblo, sí, hecho de facto. Básicamente, de alguna manera, para hacer un ejercicio de contextualización, tenemos que partir de que la democracia parte de cómo se entendió en la Grecia clásica, que es como se construye en el siglo 4 antes de Cristo, es decir, el 500 antes de Cristo, en donde la sociedad griega fundamentalmente lo que hizo fue conformar un sistema de participación en el que el pueblo tenía básicamente injerencia con los asuntos de orden social, ¿cierto? Entonces ahí lo que se busca es una incentivación de participación respecto a lo que es el bien común de todos los ciudadanos de la polis para ese momento. Pero tengamos en cuenta una cosa, y es que el concepto de democracia se transforma en el tiempo. Con la llegada de las monarquías, de alguna manera esa democracia deja de tener la representación del pueblo, y entonces la monarquía básicamente opera como el único poder de autoridad frente a los asuntos del orden colectivo. Entonces podemos, de alguna manera, en ese ejercicio, como ir un poco más hacia adelante e ir remontarnos hasta el siglo XVIII y XIX, cuando de alguna manera empezamos a reconfigurar una vez más el tema de la democracia, pero ya con esa misma representación y con el surgimiento del Estado-Nación. En ese sentido, pues hay una forma de gobierno en los que de alguna manera se le da esa representación al pueblo, y vuelve a ser importante el tema de la democracia en el contexto social. Ya en el siglo XX pierde fuerza básicamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera la noción no es suficiente y no es efectiva para garantizar la participación popular, y entonces es necesario, es menester empezar a implementar una forma de democrática muy diferente que implique colocarle como una especie de apellido a ese tema de la democracia. En este caso vamos a empezar a entender lo que es la democracia participativa, no solamente con el simple hecho de ir al sufragio, sino que de alguna manera tengamos la posibilidad de tener injerencia en los asuntos de la comunidad. En ese sentido, de alguna manera también vale reconocer los principios de la democracia, los cuales están fundamentados desde la Revolución de 1789, la Revolución Francesa, que aborda el tema de la igualdad, la libertad, la constitución, la representatividad, la democracia directa, la democracia liberal, la democracia representativa. A través de esos principios, de alguna manera, se le da esa validez a lo que entendemos por democracia.
Ahora hablemos, profe, ¿cómo está el panorama político en Colombia?
Sin lugar a duda, ese tema o esa pregunta es bien interesante. La podemos responder partiendo de la Constitución de 1991, entendiendo que es aquí en el artículo 1 cuando tenemos la posibilidad de participar a través de mecanismos de participación ciudadana para poder tener mayor injerencia con respecto a las problemáticas de la sociedad. A través de ahí podemos entablar una relación directa con las autoridades públicas, dar a conocer nuestras propuestas, presionar para que sean adaptadas, opinar sobre asuntos públicos, exigir el cumplimiento de las normas, vigilar la conducta dirigente, tomar decisiones que nos afecten afecten a todos o sancionar a los gobiernos que actúan de forma equivocada. De alguna manera, esa invitación parte de que dejemos de ser sujetos pasivos a sujetos actuantes en los asuntos públicos. Por eso, cuando hablamos o cuando me haces la pregunta del panorama político en Colombia, de alguna manera nos falta un proceso de concienciación que permita efectividad en los asuntos democráticos, que nos permita mayor participación como ciudadanos en los asuntos públicos.
En cuanto al voto, mucho hemos escuchado que se le denomina un derecho, pero en otros contextos, cuando vemos, por ejemplo, la baja participación de la ciudadanía en este ejercicio, entonces ya escuchamos que es más bien un deber. Así, ¿cuándo hablamos del voto como derecho y cuándo hablamos del voto como deber?
Bueno, tu pregunta es bastante interesante, y es interesante por varios factores. El primero, hay que tener en cuenta que la Constitución del 91, si bien es cierto, es una constitución, una carta magna modeladora para el mundo internacional, de alguna manera hay una fuerte inclinación hacia los derechos. En realidad, en la Constitución del 91, salvo el artículo 95, se hace bastante alusión al tema de los derechos y no tanto los deberes. Pero tengamos en cuenta una cosa, votar en las elecciones es un derecho que ejercer y un deber que cumplir de modo responsable. El derecho, pues obviamente porque la Constitución nos los da. El deber porque estamos llamados de alguna manera a hacerlo con conciencia, con responsabilidad y entendiendo una cosa, y es que Colombia es un país programático. Es decir, en Colombia se supone que no debemos votar por un candidato en particular, sino por el programa de gobierno de un candidato. Y en ese orden de ideas nos falta esa conciencia, porque no nos interesa básicamente ver las propuestas de los candidatos. A lo sumo tratamos de revisar el resumen de esas propuestas y ese resumen de alguna manera pues en muchas ocasiones está parcializado por los medios. Entonces, en ese sentido estamos llamados precisamente a tener esa conciencia. Yo quisiera aquí tomar un tema que me parece importante hacer. Para las elecciones del año 2018, las elecciones a la presidencia del año 2018, llevamos a cabo un ejercicio aquí en un minuto en la sede de Bello y resulta que hicimos una compilación de las propuestas de los candidatos hasta ese momento y logramos consolidar un documento de 1022 páginas. El ponente que llevó a cabo esa presentación, el profesor Jason Betancur Hernández, de alguna manera hizo un ejercicio bastante acucioso y fue interesante porque, pues claro, estudiar todas esas propuestas le llevó un tiempo. Cuando se hizo la presentación en público, en el marco de la Cátedra Abiertas de Ciudadanía, resulta que al público no le gustó mucho que el profesor no hiciera un ejercicio heurístico, que no diera su punto de vista con respecto a cuál era el candidato más adecuado para llevar a cabo su elección. Y eso generó como cierta discusión al final. Lo que me llamó la atención de eso es sobre todo tratar de entender las razones de por qué al público participante no le llamó la atención que el ponente no diera su punto de vista y más bien hiciera énfasis en las propuestas. Y eso tenía que ver básicamente con el hecho de que muchas veces nosotros los colombianos estamos buscando es encontrar quién me dice por quién votar para finalmente, si me llego a equivocar, pues indilgarle la responsabilidad al otro y no tanto tomar conciencia, porque de alguna manera somos una sociedad que nos cuesta mucho el tema de la culpabilidad porque nos cuesta el compromiso. Eso de alguna manera va en la lógica que creo yo que tiene que ver con un tema ético, y en ese sentido estamos llamados a tener una conciencia ética a la hora de nuestra participación como ciudadanos.
Claro, entendemos entonces cuál es nuestro deber y cuál es nuestro derecho. Al final, la participación y el interés en la construcción de un mejor país es el que define como tal el ejercicio democrático del que todos somos parte. Y muy importante también resaltar entonces ese tema ético que más adelante ampliaremos.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Gracias por permanecer en sintonía con La Voz de la U en esta emisión sobre el voto como deber o derecho, en compañía de Alexander Londoño Uriza, docente del Centro de Educación para el Desarrollo SED de Uniminuto, sección de Antioquia, Chocó. Antes de la pausa, el profe nos estaba ampliando un poco el panorama actual de la política en el país y un poco esa diferencia entre el voto como deber y el voto como derecho. Y siguiendo en esa misma línea y ahora hablando de la ética, ¿cuál es la relación precisamente de la ética con la política?
Excelente pregunta. Yo creo que se empalma mucho con la pregunta que me hiciste al principio, por lo menos como la terminamos. Al principio hay que tener en cuenta una cosa, y es que la ética es una opción personal de actuación en el plano de lo social, y es también una actuación de principios, valores y opciones morales que se han constituido socialmente como contexto normativo. Hay que tener en cuenta que tanto en la política como en la ética hay una tensión, y hay una tensión, yo diría que para que hagamos un ejercicio de contextualización, una tensión que se remonta básicamente a ese cambio de paradigma entre la modernidad y la posmodernidad. Cuando yo planteo el tema de la modernidad versus la posmodernidad, nos basamos, o no me baso fundamentalmente, y retomo en este caso a Sigmund Bauman, a esa sociedad sólida que era la modernidad versus a esa sociedad líquida que es la posmodernidad. Sólida en tanto que hay unas bases, hay unos compromisos de ciudadano, sí, hay unas dinámicas de comportamiento frente al escenario público, y líquida en esa misma lógica. Entonces, la tensión entre la política y la ética, en principio, se presenta fundamentalmente cuando de alguna manera la ética empieza a ser transformada. Hay un señor llamado Gilly Lipovetsky que tiene una fundamentación interesante con respecto a que podemos hablar de una ética sin el deber. Plantear una ética sin el deber implica plantear una ética sin el compromiso. Es decir, yo como tal no tengo una responsabilidad de compromiso con respecto a los asuntos públicos y mucho menos respecto a los asuntos personales. La ética es personal, pero no es personalista, que son dos cosas muy distintas. Y en ese sentido, siguiendo también un poco a Sabater, la ética es la actitud o la intención del individuo frente a sus obligaciones sociales personales. Aquí salta a la luz dos definiciones y remontémonos un poco a su definición etimológica. Está, ustedes saben que ética viene del griego ethos y del cual también se desprende el ethicus, que tiene dos acepciones. Una es costumbre, que en ese sentido se relaciona mucho con moral y por eso a veces también tenemos esa confusión entre moral y ética. Y otra es carácter, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de carácter, pues indiscutiblemente estamos hablando es el tipo de posicionamiento que tengo yo frente a la vida, frente a mi existencia y el tipo de posicionamiento que tengo yo frente a mi condición como sujeto. Cuando hablamos de sujeto, pues ya estamos ubicándonos en el contexto pues, de la política, como sujeto político. Esa relación es tensionante en tanto que en el ejercicio político está permeado la mala actitud, la actitud moral, en tanto que es un asunto de carácter colectivo. No imperan mis principios, más sí imperan mis intereses particulares. La política nos lleva de alguna manera a pensar no individualmente, sino colectivamente. Y en ese sentido, pues de alguna manera es importante que tengamos mucha conciencia de eso, porque sin caer en un juego de palabras, hay que tener en cuenta la diferencia entre lo que es la política y la politiquería. La política como ese ejercicio de principios que aborda la posición de buscar unas salidas a las problemáticas de una sociedad, buscando el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y la politiquería que impera básicamente esos temas que tienen que ver con asuntos personalistas, individualistas y demás, y que obviamente permea la corrupción. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la ética, estamos hablando del carácter, la política es más una formulación como en su realización de colectividad. Entonces, la política nos lleva de alguna manera a buscar acuerdos, a buscar consensos, no a buscar cosas de manera particulares. Es tensionante de alguna manera porque no logramos poner en práctica lo que de alguna manera está en el papel, lo que algunos filósofos han trabajado, lo que Sabater nos propone. Sabater plantea que la ética es fundamental para el ejercicio político, pero lamentablemente, y por lo menos en el contexto colombiano, eso no se evidencia, porque la ética incluso está permeada por esa poca responsabilidad, por ese poco compromiso que tenemos con respecto a la vida, con respecto a la misma existencia.
Profe, ¿a qué cree que podría deberse la poca participación en la política y cómo podríamos también combatir esa situación?
Bueno, yo en principio podría pensar en lo siguiente, y es que las personas piensan que la política tiene que ver solamente con el escenario partidista y no tanto con la búsqueda de mecanismos que permitan una participación efectiva, una participación desde yo como sujeto. Tiene que ver un poco con lo que hablamos ahorita, y es el tema de que la responsabilidad de alguna manera que debo asumir yo con respecto a asuntos de orden político se las dejo a otros. El problema en Colombia es la corrupción, pero la corrupción de los senadores, no la corrupción que tengo yo dentro de mi idiosincrasia, dentro de mi cultura, dentro de mis principios, sin caer en distingos morales. El problema aquí básicamente no es tratar de cambiar el Congreso, es tratar de cambiar como personas y tratar también de cambiar el tema de a quiénes escojo yo en términos que me representen y que me representen efectivamente con respecto a algo que yo considero. Yo pienso que hay un tipo de sociedad que de alguna manera puede ser viable para responder a esas problemáticas sociales, pero en ese sentido entonces yo estoy llamado a mirar lo que hablamos al principio en unas propuestas y sobre esas propuestas elegir. Yo sé que es muy ortodoxa esa posición, pero de alguna manera estamos llamados, ¿por qué? Porque el representativismo, la figura está imperando por encima de. En Colombia de alguna manera estamos buscando que haya una persona que nos salve, un salvador, y ese salvador se representa en diferentes personalidades, en diferentes personajes. No voy a utilizar nombres porque no me interesa hacer un ejercicio de reflexión política en el sentido partidista, por llamarlo de alguna manera, o de fuerzas políticas, sino que me interesa es como hacer una reflexión de que la idea es que no vamos a encontrar respuestas en un salvador, sino que vamos a encontrar respuestas básicamente en una actitud, ¿sí?, diferente que nos permita de alguna manera pues como tener injerencias a ese tipo de ejercicios políticos y tener obviamente injerencia con respecto a temas que implican la responsabilidad que tengo yo con respecto a los problemas sociales. Por ejemplo, si yo no soy el alcalde, entonces yo no tengo por qué interesarme con la pobreza del barrio en el que yo habito. O sea, yo no puedo vincularme a una comunidad, a una fundación, a una corporación, sino que tengo que esperar a que otro, un servidor público, haga esa labor, porque se supone que como yo no tengo ese cargo, entonces yo no tengo que tomar injerencia o participación en ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera estamos llamados es a que efectivamente tengamos una ciudadanía participativa activamente que permite esa transformación y que no se quede simplemente en el sufragio y que no se quede simplemente en velar para que el servidor público cumpla con sus funciones, sino también en que yo, independientemente del rol que tengo, desde una posición pública o no, pueda de alguna manera aportar a través de mis capacidades, de mis conocimientos y de mis posibilidades.
Finalmente, ¿qué papel juega la ciudadanía en el ejercicio político y cuál es esa importancia?
Esa pregunta me parece interesante. Creo yo que aquí podemos hacer pues como alusión al tema de la participación ciudadana en la gestión del Ministerio Nacional de Educación. Creo yo que cuando lo planteamos así es porque en principio, por lo menos hasta hace más o menos unos 15 años en Colombia, se hacía un ejercicio y era pensar que la formación ciudadana se presentaba solamente en la educación. Pero entendamos que la educación como tal va por un lado y la formación va por otro. Entonces, la educación tiene unos elementos técnicos, la formación incita a una forma cosmogónica de ver obviamente la sociedad. La responsabilidad como tal está mediada básicamente por la escuela, sí, pero también de alguna manera por una intención particularista, es decir, una intención de alguna manera de cambiar de sociedad. Para ese tipo de cosas, y como lo mencioné al principio, los mecanismos y planes que desarrolla la participación en la gestión del ministerio es importante. ¿Por qué? Porque a través de ellos podemos entender, por ejemplo, mecanismos como las consultas ciudadanas a planes, programas y estrategias institucionales, los planes de participación ciudadana, las estrategias de rendición de cuentas, los resultados en espacios de participación, la consulta veeduría, los medios presenciales y electrónicos. Es decir, todas las posibilidades que de alguna manera nosotros podemos tener para poder tener como la posibilidad de, bueno, listo, quiero saber cómo va ese programa por el cual yo voté, ¿cierto? Esa propuesta, o si es el programa por el cual yo voté, y cómo de alguna manera ha tenido aplicación luego de que el funcionario público fue escogido. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de mecanismos de participación ciudadana, no estamos llamando solamente, sí, estamos en una parte de veeduría, pero no solamente estamos llamando a hacer la veeduría, sino también a, bueno, cómo puedo aportar yo en esas falencias. Entonces, creo yo que para que haya una sociedad armónica que permita una participación efectiva, es indispensable primero hacer un ejercicio de autoconciencia, de responsabilidad y seriedad, y de que no simplemente me quede con lo que los medios me dicen, o que me dice el profesor, o el que me dice el vecino, porque en Colombia muchas veces uno piensa y el resto sigue. Y en ese sentido, pues de alguna manera terminamos es simplemente, comillas, pensando lo que otros han pensado y tergiversando eso que otro pensó. Y entonces, de alguna manera, no tengo ni siquiera dominio sobre eso que finalmente se supone estoy pensando.
La Voz de la U siempre será un espacio para compartir cada una de esas posturas o apreciaciones que son completamente válidas y que contrastan con nuestra conversación, porque desde hace un tiempo hemos sido testigos de divisiones políticas, de enfrentamientos, de debates y discusiones, y que todos en sí persiguen lo mismo, el ideal de un buen gobierno, con justicia, con equidad, para cada uno de los habitantes del país. Sin embargo, el ejercicio político ha sido una de esas actividades que como ciudadanía son trascendentales en la construcción de sociedad, pero que a veces hemos dejado pasar por alto y por falta de creencia, de confianza o incluso de inmersión en cada uno de esos temas que componen todo el panorama político del país. Y ese fue precisamente el tema del día en La Voz de la U, hablando sobre el voto como deber o derecho, con Alexander Londoño Uriza, historiador, magíster en historia y docente del Centro de Educación para el Desarrollo SED de Uniminuto, seccional Antioquia, Chocó. Alexander, gracias por participar con su aporte, su conocimiento y con su voz a esta emisión de La Voz de la U.
Muchas gracias a ti y también a los radioescuchas. Espero que esta reflexión de alguna manera pues los incentive a hacer un ejercicio de voto consciente, ¿sí? Un ejercicio que de alguna manera los invite también a reflexionar y que de alguna manera cambiemos de paradigma, ¿sí? Es bueno ser crítico, no criticadero, y me dispensan lo coloquial de la expresión, pero hay una diferencia entre esas dos nociones. Es importante ser crítico, y para esa criticidad debemos tener también un compromiso como sociedad, como ciudadanos, y en ese sentido pues de alguna manera tomar posturas que impliquen la profundidad frente a las elecciones que vamos a hacer. Entonces, de alguna manera los exhorto a que vayan en la línea de ir a votar, a ejercer su derecho al voto, y que tomen una decisión a conciencia y que permita de alguna manera estar anquilosado, ojo, a las propuestas más que a lo que nos venden los medios y a lo que de alguna manera es una figura. ¿Sí? Recuerden que tenemos un sistema bien interesante que es programático, y por eso estamos llamados a ser consecuentes con ese formato, porque creo yo que es de los mejores formatos que pueden existir en el mundo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó.